y compartir con vosotros la palabra del Señor. Gracias por la invitación. Gracias, Juan, por la bienvenida. Pues el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos acerca al tiempo de la Semana Santa, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es un pasaje central en el Evangelio y en particular en el Evangelio de Marcos, que acabamos de leer, aunque la narración la encontramos también en los demás evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y alguna referencia en el propio Evangelio de Juan. Es un punto culminante en la vida de Jesús, porque hasta ahora Jesús ha sido muy popular, excepto para los religiosos de su época, que siempre le han mirado con sospecha y como que era una amenaza para ellos por la claridad de su mensaje y porque realmente, digamos que les descubre ante los demás cómo realmente tenían un concepto de la religiosidad y de la relación con Dios absolutamente trastocado. Pero a la gente Jesús les sentaba bien, les daba de comer, en un par de ocasiones al menos que nos narra el Evangelio. Admiran su doctrina porque les habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos de su época, porque sanó a mucha gente de enfermedades. Así que Jesús hasta ahora, entre la masa popular, pues ha sido popular. Pero llega el momento de revelar realmente que Él ha venido y ha venido con el propósito de entregar su vida por esta humanidad. Así que le anuncia a sus discípulos por primera vez en este capítulo 8 del Evangelio de Marcos que era necesario que Él fuera entregado, que fuera desechado por la, digamos, el liderazgo religioso de la época, que sería muerto y que resucitaría después de 3 días. Pero es con aquello de que sería muerto, de que le iban a matar, que realmente hace clic en los oídos de los discípulos. Y nos dice el Evangelio que se lo dijo claramente, versículo 32. Entonces comienzan las reacciones de los discípulos y Pedro, como en alguna otra ocasión, como portavoz del grupo, le dice que esto no puede ser, que tiene que reconsiderarlo, que tiene que dar marcha atrás. Reina Valera traduce este verbo en el versículo 32, que comenzó a reconvenirle, es decir, intentar convencerle que ese no podía ser el camino. Ellos tenían otra idea de Mesías, ellos tenían otra idea de lo que Jesús venía a hacer y cuál iba a ser su final. Así que Pedro intenta convencer al Señor de que no vayas por ese camino. Pero la reacción de Jesús no pudo ser más enérgica con Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. Lo que estás intentando hacer, Pedro, es gravísimo. Estás absolutamente equivocado. Yo he venido con un propósito. Yo tengo una meta. Dios, el Padre, me ha enviado a este mundo para padecer, morir, sufrir y redimir a esta humanidad. No se lo dice con todas estas palabras, pero sabemos que ese era su propósito. Y lo que tú estás intentando, Pedro, es ser un portavoz de Satanás. Te estás situando, Pedro, en las antípodas, en el polo opuesto, al otro lado totalmente de lo que es la voluntad de Dios. Estás viendo la vida, estás viendo el propósito que supuestamente en tu mente yo he de cumplir bajo una perspectiva estrictamente humana, pero este no es el propósito de Dios. Esto es lo que sirve de preámbulo para las palabras de Jesús en el versículo 34. Llama a la gente, porque esta conversación, este encontronazo con Pedro ha tenido lugar con los 12, pero Jesús quiere que la gente ahora oiga lo que significa ser su discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son palabras realmente escalofriantes. Son palabras realmente cruciales, porque estas palabras contienen la esencia de lo que significa ser cristiano. Estas palabras contienen la esencia de lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque cristiano no significa el aceptar una serie de creencias religiosas. Cristiano, por definición, significa ser seguidor de Cristo. No es posible ser cristiano y no seguidor de Cristo. Y ser seguidor de Cristo es ser cristiano. Las dos cosas van unidas. Es verdad que 21 siglos de historia de cristianismo han dado lugar a una deformación realmente de lo que quiere decir ser cristiano. Bueno, cuando se dice, por ejemplo, en el mundo de la psicología y de la psiquiatría que alguien tiene una línea freudiana o es freudiano, pues lo que quiere decir es que sigue la línea de pensamiento de Sigmund Freud. O cuando se dice de una persona que es marxista, es porque sigue los principios filosóficos y políticos de Karl Marx. Pero notad que hay una gran diferencia entre este tipo de seguimiento político, filosófico, psicológico o de cualquier otra línea de pensamiento con el decir ser cristiano. ¿Por qué? Porque una persona puede ser marxista en cuanto que tiene convicciones en su pensamiento y en su manera de ver la política en la línea de Karl Marx, pero no tiene necesariamente que ver con la persona o tener una relación con la persona de Karl Marx. Es decir, hay una separación entre la persona que, digamos, defendió ese planteamiento y la persona que hoy día o a lo largo de la historia lo acepta. Si una persona se dice freudiano, es que va en la línea del pensamiento de lo que Sigmund Freud dijo, pero no necesariamente tiene que tener una relación personal con Sigmund Freud. Pero no es igual en el cristianismo. Ser cristiano no es solamente seguir las ideas de Cristo, es tener una relación personal con Cristo, porque no podemos separar a Cristo, su persona, su muerte, su vida, de lo que Él enseñó. Él es, en su persona, el camino, la verdad y la vida. Y creer en Él, en el sentido bíblico, es estar identificado con Él, es tener una relación personal con Él, es seguirle, no seguir estrictamente, digamos, su doctrina o su pensamiento, es seguirle a Él como persona, que incluye, indudablemente, todo lo que Él enseñó. No es que su doctrina no fuera importante, es que su doctrina y su enseñanza va unida con su persona. Y ser cristiano es tener una relación de seguimiento de Cristo. Jesús, en estas palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos hace ver de que, de la misma manera que Pedro estaba totalmente equivocado en cuanto a lo que era el camino de Jesús, el final de ese camino y lo que habría después de la cruz, Jesús nos hace ver en este texto de que el seguirle a Él implica una serie de renuncias en la vida. Pero una serie de renuncias que es, incluso vamos a ponerlo más blanco y negro, más radical, es negarte a ti mismo. Seguir a Jesús implica la negación de sí mismo. Y esto, claro, nos trae preguntas. Os confieso que yo me he debatido durante años con este texto. ¿Qué significa negarme a mí mismo? ¿Qué es la negación de uno mismo? Aún la pregunta podría ser, ¿y qué es uno mismo? ¿Quién soy yo? Si yo tengo que negar a mí mismo. Bueno, claro que hemos de ver este texto en su contexto, en lo que está ocurriendo. Por eso he enfatizado al principio este encontronazo de Pedro con Jesús. Porque Jesús, dejad de deciros lo que no está diciendo al hablar de negarse a sí mismo. Jesús no está diciendo que tengamos que negar en pleno nuestra propia personalidad. Pues, a fin de cuentas, Dios nos ha hecho como somos, cada uno diferente, Y Dios nos ha dado dones, regalos, capacidades de mucho valor a cada uno. No quiere decir que yo tengo que negar que a mí me gustan las matemáticas, por ejemplo. En serio, me gustan. Ni que me gusta la teología, ni que Dios me ha dado determinadas capacidades, que yo tengo que negar esas cualidades que Dios me ha dado. ¿Y quién digo yo? Pues dices tú, porque cada uno de los aquí presentes, Dios nos ha dado preciosas y únicas cualidades. En verdad, cada uno somos únicos. Tenemos un cuadro, como Dios nos ha hecho, que somos irrepetibles. Y eso tiene un valor inmenso. No quiere decir negarse a sí mismo, convertirse en un asceta. Los ascetas eran aquellos, y los que siguen esa línea de pensamiento lo siguen siendo, que renunciaban a todo placer de la vida. Pero no es esto de lo que Jesús está hablando. Cuando Jesús dice que el que quiera seguirme se niega a sí mismo, no está transmitiendo una visión de la vida que tenemos que negarnos a disfrutar de lo bueno que la vida puede darnos. No es que sea yo un materialista, es que lo dice el libro de Eclesiastés en la Biblia. En Eclesiastés 3:13 dice incluso más, es don de Dios, es regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El disfrutar de la vida sanamente es un regalo de Dios. Dios lo ha hecho para que podamos disfrutar. Claro, como dice el mismo capítulo justo en el versículo antes en Eclesiastés, haciendo el bien. Ahí está la clave. Dios no pretende arruinar nuestra vida y convertirnos en ascetas que se niegan a sí mismo cualquier tipo de sano disfrute de la vida. El propio disfrute de la belleza de lo que Dios ha creado en la naturaleza, por ejemplo, u otros aspectos de la vida. Y llevar la cruz, porque Jesús dijo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Llevar la cruz a la que Jesús se refiere no es, como a veces usamos en el lenguaje popular, bueno, esta es mi cruz. Y esa expresión a veces pues se dice de una enfermedad crónica que se puede tener, o a veces se dice de tener un cónyuge que supone un sufrimiento para uno a lo largo de la vida, o cualquier otro aspecto que entendemos hay que llevar, como decimos en castellano, con resignación. El concepto de resignación, aguántate porque esta es la cruz que te ha tocado y la tienes que llevar. Bueno, es verdad que en la vida tenemos que tener un sentido de aceptación de nuestra propia realidad, pero tomar la cruz, no es esa la cruz a la que Jesús se refiere. Es la cruz de uno mismo. De uno mismo. ¿De quién soy? Me tengo que, en sentido, digamos, metafórico, crucificar. Ese yo se acabó. Si queréis seguirme, dice Jesús, es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz como uno que va camino del patíbulo. Y entonces, seguirme. Claro, porque él iba camino del patíbulo. Vale, valga todo esto casi de introducción, porque ahora la pregunta sigue siendo, ¿y qué significa crucificarme? Coger mi cruz, no la de otro, sino donde crucifico el yo. Es renunciar. ¿Y renunciar a qué? Si no tengo que renunciar a los dones que Dios me ha dado, porque no debo. Si no es renunciar a disfrutar de lo bueno de la vida, porque Dios me lo da y es don suyo para que lo disfrute. Si realmente no es simplemente aguantar, que es importante en la vida saber aguantar, ¿a qué tengo que renunciar? De nuevo la respuesta es a ti. ¿Pero a qué de mí? A lo malo que hay en ti. Hay bueno, pero hay malo. Hay un yo que se manifestará en lo que ahora quisiera compartir con vosotros, que es a eso a lo que hay que negarse, que hay que morir, que hay que rechazar, que hay que renunciar. Esta es la palabra, renuncia, renuncia. Pues dejadme mencionar cuatro cosas, posiblemente hay más, pero reflexionando y luchando aún con este concepto yo mismo, Creo que mirándolo en el Nuevo Testamento y lo que después vemos en el Evangelio y en el resto del Nuevo Testamento, y en ejemplos tan fantásticos, en primer lugar como Jesús mismo, que es el supremo, pero en el del propio apóstol Pablo, por no mencionar otros apóstoles en el Nuevo Testamento, pero cuatro cosas quisiera mencionaros de esa renuncia. En primer lugar, es renunciar al egoísmo. Egoísmo. El diccionario de la Real Academia Española define egoísmo interesante de esta manera. Dice, egoísmo es un excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Eso es egoísmo. Es cuando la vida se centra en mí, cuando yo busco mis propios intereses y el de los demás, como mucho, están en segundo lugar, porque yo tengo la prioridad. Interesantes los sinónimos que usa el diccionario. Fijaros, egoísmo es sinónimo de egocentrismo, es decir, yo en el centro. Yo primero. ¿Habéis oído aquello de America First? Pues este es el equivalente al nivel personal. Yo primero. Para hacerme yo grande de nuevo, si es que alguna vez lo fui. Eso es egoísmo. Eso es egocentrismo. Eso es egolatría. Es decir, el yo como Dios. Yo asumo que soy aquí lo más importante y decido yo. Es narcisismo, otro sinónimo. Es preocuparme de cómo yo aparezco para ganar la atención de los demás. Es individualismo. No me importa tanto tú. Yo tengo que mirar por mí bien. ¿Por qué pensáis que hay tantos divorcios, entre otras cosas? Es egotismo, esta palabra rara que significa, es el tipo de personas que habla continuamente de sí mismos. ¿Os lo habéis encontrado? Parece que todo se centra en la conversación, en lo que yo hago, en lo que soy, en lo que son mis problemas, en lo que son mis penas, etc. Yo. Eso es egoísmo. Y Jesús está diciendo, el que quiera seguirme no puede situarse ahí. No puede situarse a mí porque el seguimiento de mi camino, el seguimiento del reino de Dios, implica que el yo se tiene que desplazar del centro. Porque si no es imposible. No hay un cristiano que pueda ser ególatra, porque el Dios verdadero es Dios de los cielos, manifestado en su Hijo Jesucristo. Y o yo soy aquí el Dios o es Jesucristo, es el Señor. Y cuando el Señor ocupa el centro de la vida, el yo se tiene que desplazar. Eso es negarse a sí mismo. Frente al egoísmo, los planes de Dios. Bueno, esto es lo que pasó en la conversación con Pedro, ¿no? Señor, cuídate, ¿cómo vas a hacer esto? Y además es que nos llevas detrás tuya. Ah, no, Pedro. Delante los planes de Dios. No los tuyos, no los míos que yo pudiera querer. Los planes de Dios. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios contiene maravillosos ejemplos de esto. De gente que entendió que efectivamente ser cristiano es desplazar al yo y poner en el centro a Cristo Jesús como Señor. Cuando sus planes, sus intereses, su reino ocupa el enfoque de la vida. Timoteo fue un ejemplo. De él diría Pablo en la epístola a los Filipenses unas palabras conmovedoras. Dijo, ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Segundo lugar, renunciar al protagonismo. Hemos dicho renunciar al egoísmo, renunciar al protagonismo. El protagonismo Ya no tiene lugar para el que va camino de la cruz, ¿no? De camino del patíbulo. ¿Qué va a pretender? ¿Qué lugar puede ocupar de ser un protagonista? ¿De qué película? La gente le mira y dice, pobre de este. Le van a crucificar dentro de unos minutos. Cuando Jesús dice, toma tu cruz, es deja de ser protagonista de la película de tu vida. Esta es una de las cuestiones, os puedo decir con toda sinceridad, con la que más batallamos. Y a veces en el propio liderazgo cristiano. No sabéis los males que causa el protagonismo humano. El deseo de ser protagonistas de la película. Aquí el único protagonista es Cristo. Los demás, servidores. Porque Él, que es el auténtico protagonista, fue servidor. Y debajo de Él quedamos todos. Hay un detalle curiosísimo. Yo cuando lo descubrí me impactó hace algunos años. Jesús anunció su muerte 3 veces. Y las 3 las tenemos, de hecho, en el Evangelio de Marcos. La primera vez es esta, Marcos 8. La segunda vez es Marcos 9, versículo 30. Y la tercera vez es Marcos 10. Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Primer anuncio, segundo anuncio y tercer anuncio, para que les quedara claro lo que iba a ocurrir. Pero ¿sabéis lo interesante de la historia? Es que cada vez que Jesús anunció su muerte, hubo una reacción fuera de lugar de los discípulos, que indican dónde estaba realmente su mente y su interés. La primera vez fue esta, que hemos leído, y fue la reacción de Pedro, ¿pero dónde vas? Intenta convencerle realmente de que cambie de ruta. La segunda vez, que la encontramos, como os decía, en Marcos 9:30, nos dice que después de esto, cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos, ¿por qué os peleabais en el camino? ¿Por qué discutíais? No dicen nada. ¿Por qué? Porque él sabía, dice el texto bíblico, que en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién iba a ser el más protagonista en el reino venidero? Marcos 10, tercera vez, versículo 32. Jesús les anuncia su muerte. ¿Y qué pasa después? Versículo 35. Que entonces Jacobo y Juan se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Te hemos seguido, hemos dejado nuestras familias, aquí estamos. Ahora, una petición. Y el Señor le dice, bueno, a ver, ¿qué? Esta es la petición. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Concédenos a uno que seamos el primer ministro del reino de los cielos, porque tú eres el rey, y al otro, ministro de asuntos exteriores. ¡Qué listos! ¿Os dais cuenta? Totalmente fuera de onda. Totalmente fuera de onda. Protagonismo. Leíamos hace unos minutos pasaje en Filipenses. Cuando el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el término en el griego, en el original para sentir, es un verbo que quiere decir tener esta mentalidad. Es más que el sentimiento, ¿sí? Incluye el sentimiento, pero está diciendo que en vosotros haya esta mentalidad. Es como diciéndole en lenguaje moderno, tenéis que cambiar el chip, queridos filipenses. Tenéis que cambiar el chip, porque el chip que vale es el de la mentalidad de Cristo. Y su mentalidad fue la de servicio. Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra aquí para ejemplo es digma, de donde viene paradigma. Una palabra derivada de digma, de ejemplo. De hecho, se utilizaba para una imagen que servía de referencia para copiarla. Aquí tenéis la referencia. Mi vida es el patrón. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:21, dice: Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y lo interesante aquí es otra palabra, porque aquí la palabra para ejemplo, literalmente podríamos traducirla caligrafía. Era la palabra que se utilizaba para cómo los niños aprendían a escribir. Hay una línea que es el modelo, ¿os acordáis cuando erais pequeños? Y debajo intentabais hacerlo igual. ¿Sí? Hipogramma es la palabra. Hipo debajo de, gramma debajo de las letras. O sea, hay una letra que es el modelo de letra. ¿Sí? Y tú escribes debajo, el hipo, debajo de la letra. Cristo es nuestro hipogramma. Es nuestra caligrafía. ¿Sí? Negarse a sí mismo es renunciar al protagonismo. Tercer lugar, negarse a sí mismo es renunciar al autoritarismo. Al autoritarismo. ¿En qué sentido? La renuncia a querer imponer tu autoridad. Aquí mando yo. Expresión que a veces pasa en el matrimonio, a veces con los hijos. Papá, ¿por qué? Aquí mando yo. ¿Sí? No hay más que decir. No estoy negando la autoridad de los padres, ni siquiera la del esposo en el hogar, entendido bíblicamente. Pero lo que podemos estar seguro es que el autoritarismo, la imposición, es opuesta al espíritu del Evangelio. Al discípulo de Jesús. Y por supuesto, contrario a autoafirmarme yo. Yo, porque yo lo digo. Y esto es como voy a tomarlo en la vida. Si tú quieres seguir ese camino, pues lo siento decirte, no puedes ser discípulo de Jesús. No puedes ser cristiano. El cristiano es uno que rechaza, que renuncia a la imposición de su autoridad. ¿Y cuál es, entonces, la respuesta correcta? ¿Cuál es el otro lado del autoritarismo? Es este, la entrega. La entrega. Frente al autoritarismo, la entrega. Esa es la imagen del discípulo, porque esa fue la imagen de Jesús. Notad lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. A sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me acuerdo un canto que cantábamos cuando éramos jóvenes que decía: amar es entregar. Amar es entregar. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Hemos celebrado la cena del Señor hace unos momentos y hemos leído el texto: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. Y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y por último, renuncia al victimismo. Renuncia al victimismo. Negarse a sí mismo es salirse del victimismo. Es renunciar al victimismo en la vida. Es aceptar que soy víctima. Puedo ser víctima por creer en Jesús. Puedo ser víctima por ser su discípulo. De muchas cosas. Estos discípulos de Jesús, ya sabéis lo que pasó. La persecución se abrió después de la muerte de Jesús. ¿Cuántos han dado su vida por Jesús? Sí. Víctima, sí. Pero victimista, no. Hay una diferencia muy importante. Pablo, el apóstol Pablo, huyó continuamente del victimismo y fue víctima por ser apóstol de Jesucristo. Sufrió. Si venís un momentito conmigo a 2 de Corintios, es realmente cómo él narra su propio sufrimiento en el servicio al Señor, conmovedor. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, oíd lo que dice. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, el apóstol Pablo, en lo que él estaba viviendo en ese momento, habla de tribulación, tormenta en la vida. Angustia, estar afligido, sentirse oprimido. Y triste, con muchas lágrimas. Pero esto no es solamente esto. Si vamos al versículo 13 de ese mismo capítulo, él dice, no tuve reposo en mi espíritu. Esto en términos modernos se podría llamar ansiedad. Pablo, apóstol, lleno del espíritu, ¿tiene estos sentimientos? Sí, sí. Pero es más, capítulo 7, versículo 5 de 2 de Corintios. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, es decir, cansancio. Bueno, podríamos seguir, pero aquí tenemos un cuadro de cómo Pablo vivía el sufrimiento por aquello a lo que Dios le había llamado. Angustia de corazón, tribulación, lágrimas, cansancio físico, cansancio en el espíritu. Pero Pablo, en medio de todo eso, notad ahora lo que dice. Capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Victimista? No. ¿Víctima? Sí. Pero hay una nota de triunfo, hay una nota de que vela, que mira, que ve más allá de la situación de sufrimiento por la que estaba pasando. Bueno, ¿qué os parece? Es como yo puedo mejor resumir lo que significa niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. La renuncia al egoísmo, al protagonismo, al autoritarismo, al victimismo. ¿Sí? Entonces, con esta renuncia hay algo que recibo. O sea, ¿qué fruto tiene esto? Porque hemos hablado de renunciar. Pues sí, hay realmente un resultado, digamos, fructífero de todo esto. Esto no es en vano. Eso no es una renuncia por la renuncia sin más. ¿Qué es lo que, digamos, recibimos ante esta realidad? Pues, muy brevemente, pero la segunda parte del pasaje nos lo aclara muy bien. No tenemos tiempo para meditar en todo ello porque me he querido centrar en ese texto. Pero si volvéis a Marcos capítulo 8, veréis que justo después de esta palabra, Jesús da el porqué y lo da tres veces. Versículo 35, ¿por qué? Versículo 36, ¿por qué? Versículo 38, ¿por qué? Hay unas razones para esto. Hay una triple razón para negarte a ti mismo. Y la primera razón que Jesús da es porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La palabra aquí para vida, lo mismo que en el versículo 36 para alma, es la misma, es psique. Que en el hebreo el equivalente y en el griego nos habla de la esencia de nuestro ser, lo que somos. Lo que Jesús está diciendo es, este es el camino para encontrar el verdadero ser de quien eres tú. Es decir, si tú te niegas a ti mismo en estos aspectos que hemos encontrado o descrito, te encontrarás, por decirlo así, tu verdadera vida, tu verdadera alma. Porque si no, tu alma se pierde. Este es el camino para encontrar la verdadera alma y por la eternidad. Bueno, eso es bastante conmovedor. O sea, una vida centrada en sí mismo es una vida fallida. No hay opción. No hay opción. O te centras en ti mismo y la vida es fallida, O por el contrario, te niegas a ti mismo en el sentido que hemos descrito y encuentras realmente la vida. Y una vida fructífera. Ya Jesús lo enseñaba desde la propia naturaleza. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando morimos a nosotros mismos, cuando hay renuncia a ese yo ególatra y que hemos descrito, entonces hay vida, hay fruto. Tu vida no será fallida, tu vida será fructífera. En segundo lugar, porque, versículo 36, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su psique, su alma, su vida? Es decir, es el camino realmente para aprovechar la vida. Y aquí en la tierra tenemos una, solo una. ¿La quieres aprovechar? Jesús dice, el camino para aprovechar la vida es niégate a ti mismo. Toma la cruz y sígueme. Y por último, más allá de esta vida, el último por qué, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, y por lo tanto no se niega a sí mismo, sino se pone a sí mismo en primer lugar, en lugar de ponerme a mí mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, es decir, yo, Cristo Jesús, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, a diferencia de aquellos que se negaron a sí mismos, estuvieron dispuestos por poner a Cristo en primer lugar en la vida, a que hubiera vergüenza, a que hubiera situaciones de conflicto, pero me siguieron. Y de esos no me avergonzaré. Es decir, hay toda una dimensión futura. Ese reino glorioso que Jesús anunció es de aquellos de que toman su cruz y le siguen. Bueno, a modo de conclusión y para finalizar, quisiera acabar con las palabras del apóstol Pablo, ejemplo maravilloso de este negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. En las palabras con las que él lo expresa en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en la fe. Vivir en la fe como el aire que respiro. Cuando Jesús nos llama a seguirle, es justamente el amor y la entrega de Cristo, lo que Pablo menciona aquí, que me mueve a decir, sí, Señor, te sigo. Porque tú me has amado hasta la muerte. Tú te has bajado de tu gloria para dar tu vida por mí. Es justamente la cruz de Cristo la que nos invita y la que nos mueve a decir, a este Cristo quiero seguir. Aunque en el camino haya la negación de sí mismo, aunque en este camino tenga que tomar también la cruz, pero sé que después está la gloria y la resurrección, y que es el camino para que mi vida sea fructífero, porque una vida ególatra es una vida fallida. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? Muchos aquí supongo que un día dijimos sí, Señor. Quiero ir por ese camino. Yo sé lo que hay en ese camino porque tú ya has ido por él y acabaste en la cruz. Pero es el camino. No hay otro. ¿O preferirás seguir tu camino? Mucha gente cuando oyó a Jesús fue la decisión que tomaron. Quisieron seguir su camino, su vida, su psique, a su forma y manera. Este es el camino fallido. No tomes ese. Sigue a Cristo. No hay mejor alternativa. Es la alternativa. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias porque nos has revelado tu verdad. nos has revelado a Cristo Jesús. Él anduvo en este mundo, proclamó tu verdad, la vivió. Él era la verdad. Él dio su vida por nosotros. Él resucitó glorioso. Y Señor, te rogamos que Él sea el que inspire cada día y cada momento de nuestra vida. Y cuando esta naturaleza nuestra, dada a este egocentrismo, realmente nos tiente a seguir nuestro propio camino, ayúdanos a recordar que Él es el camino. Ayúdanos, Señor. Y si hubiera aquí alguna persona que aún no te conoce, no haya decidido seguir a Cristo, que sepa que aunque difícil, es el mejor y el que finalmente lleva fruto en la vida. En el nombre de Jesús. Amén.